Trump estudia nuevos aranceles a las importaciones de maquinaria utilizada para fabricar semiconductores, también a los ingredientes farmacéuticos o a los productos que contienen chips. Estados Unidos depende de estos componentes electrónicos que importa desde Taiwán y China y de medicamentos que llegan desde Irlanda, India y China también, algo que consideran un riesgo para el país. Hoy en Herrera en COPE, el economista Daniel Lacalle asegura que lo que está haciendo Trump no es una novedad. Ya Obama subió aranceles y ha defendido la posición del presidente estadounidense frente a la agresividad comercial de China.
Dentro de una Organización Mundial del Comercio que constantemente se sesgaba hacia los países que además estaban utilizando su posición comercial para minar la posición de lo que llamamos Occidente. Por lo tanto, aquí lo que hay es un cambio de despertador. Lo que ha hecho el presidente Trump no es una novedad. Empezó ya con Obama. Nunca he escuchado en los medios de comunicación hablar de los aranceles de Obama. Nunca he escuchado hablar de los aranceles de Joe Biden.
Hoy nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con Scott Bessent, una semana después de que Bessent precisamente criticara el viaje de Pedro Sánchez a China. Y sigue la inestabilidad. 9 comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, además de la ciudad de Melilla, están en la alerta amarilla por nieve, lluvias, mala mar o por fuertes rachas de viento. En Canarias también podrían tener chubascos en el norte de las islas, una situación que nos va a acompañar casi toda la Semana Santa. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, también la llegada de aire frío a las capas altas de la atmósfera, va a dar lugar a lluvias y chubascos ampliamente repartidos. Tras un periodo algo más tranquilo, aunque no en todas las zonas, entre el miércoles y el viernes, la recta final de la semana podría ser de nuevo lluviosa en amplias zonas del país. Las temperaturas además van a bajar y serán más frías de lo normal para la época del año hasta el jueves.
Y segundo pequeño terremoto en menos de 24 horas en la zona de Levante. Ha sido esta madrugada la localidad alicantina de Torrevieja, con una magnitud de 2,8. Ha sido ampliamente sentido por la población de la franja sur de la Comunidad Valenciana y algunas poblaciones de la región de Murcia, sin que se tenga constancia de daños personales o materiales. Y hoy se cumplen 2 años del comienzo de la guerra en Sudán, un conflicto que el Papa Francisco recordó el pasado domingo. El conflicto dio inicio a la crisis de refugiados más grave del mundo. Casi 13 millones de personas han huido de sus hogares hasta la fecha y cerca de 4 millones han cruzado a los países vecinos. David Casado.
Sudán continúa desangrándose por la guerra en el país. Un conflicto que ha devastado las infraestructuras y ha generalizado la profunda crisis que vivía. El enfrentamiento por el poder entre las fuerzas armadas, es decir, los militares, y las tropas paramilitares de fuerza de apoyo rápido, se han reactivado los últimos días. Mohamed es español, pero vivía en Sudán cuando comenzó la guerra.
Todos mis amigos, todos la sociedad de amigos, de vecinos, de familia que tenía alrededor, todos los recuerdos, mi universidad, todo lo que viene siendo Sudán. O sea, Sudán para mí siempre ha sido casa, habiendo nacido aquí, sigue siendo casa Sudán. Y pues ahora ya no existe esa casa.
Las pocas cifras que hay hablan de más de 120.000 muertes desde que comenzó esta guerra. Los que deciden permanecer se encuentran en una situación crítica. Actualmente, 6 de cada 10 sudaneses necesitan ayuda humanitaria. Una guerra de Sudán que sigue cayendo en el olvido, al igual que las esperanzas de que llegue una democracia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche resolvemos las primeras eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
A las 9 de la noche ponemos en juego los primeros billetes para semifinales de la Champions y en esas el Barça visita al Borussia Dortmund con la renta de 4-0 del partido de ida, aunque tendrán que hacer frente no solo al equipo alemán, sino también a su afición y al famoso muro amarillo del Signal Iduna Park. La afición alemana que esta pasada noche perturbó así el descanso del Barça en su hotel, donde Laporta anoche habló claro, fue tajante, el objetivo de hoy no es solo ganar.
Tenemos la oportunidad de dar un mensaje a la Champions de que seguimos muy fuertes y para eso mañana hay que ganar. Los he visto también muy mentalizados, tanto el míster como los jugadores, de que mañana nadie se puede relajar, no podemos relajarnos, tenemos que estar muy concentrados e intentar pues mañana salir a tope para ganar y eso, lanzar un mensaje a nuestros competidores de que seguimos fuertes.
Desde las 8 y cuarto lo contamos en tiempo de juego. Hoy también resolvemos el Aston Villa Paris Saint Germain con 3-1 a favor de los de Luis Enrique. Por la tarde va a entrenar el Real Madrid, que ultimará detalles para intentar esa remontada ante el Arsenal. Hoy nos citamos también a las 4 con Alcaraz, que debuta en el Godó, y a las 9 Real Madrid París, todo por el todo, a un partido para meterse en los playoffs de la Euroliga de baloncesto.
Gracias, Bruno. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Este martes a las 11 se celebra la asamblea en ADG de los sindicatos para determinar si finalmente van a la huelga en Semana Santa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las centrales piden una oferta de última hora de la patronal para evitar el parón en jueves y viernes santo. Si finalmente se lleva a cabo esa huelga desde Comisiones Obreras, entienden que no debería haber servicios mínimos porque no estamos ante una labor esencial. El presidente de la patronal de la Palmas cree que finalmente se llegara a un entendimiento, aunque reconocía José María Mañaricó en nuestros micrófonos que fue la presión social lo que, en su caso, en la provincia de Las Palmas, les obligó a negociar. Y desde la Fundación Telesforo Bravo piden una reflexión en torno a la programación de rallies en entornos urbanos o con inclemencias meteorológicas desfavorables, como este fin de semana, cuando dos pilotos impactaron contra la misma vivienda en Icó de los Vinos. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Un intelectual convive con sus contradicciones. Ese es su camino de vida, su empeño vital, con todo lo que conlleva. A los intelectuales se les respeta, y a Mario Vargas Llosa otro tanto. Hay dos novelas suyas que me atrevería a decir que casi son de obligada lectura: La ciudad y los perros y ¿Quién mató a Palomino Molero? Dos auténticas joyas, más que recomendables para esta Semana Santa que se inicia, recoleta y presta recogimiento. Ahora que la jauría y la justicia tuitera impera para sentenciar al colectivo, rescatemos el pensamiento, la duda, el contraargumento, el respeto, valores que estuvieron de moda, al menos como herencia de la Ilustración y las revoluciones liberales contra el antiguo régimen, y que sin embargo son disueltos amén de la instantaneidad en la que se entroniza cualquier disparate. Y así, poco a poco, se carcomen las democracias liberales y se jalea la tecnocracia feudal. Vargas Llosa superó los reveses de este mundo incierto que ya no zarandea con fuerza.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 10 al 23 de abril de 2025. Como por ejemplo, pan barra rústica, 7 cortes, 310 gramos, por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Semana Santa en COPE Canarias.
Martes Santo, momento para dedicarnos a las celebraciones de Semana Santa que tienen lugar y a todo lo que se mueve alrededor. Carlos Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Pues sí, hoy martes crismal, un día eminentemente sacerdotal, así que vamos a aprovechar para hablar con algunos de los sacerdotes que están cumpliendo aniversarios de sus ordenaciones presbiterales.
Pues vamos con ello.
Muy buenos días y bienvenidos a este segundo programa especial de Semana Santa en COPE Canarias. Recuerde, mañana será el último de estos especiales, a la misma hora a partir de las 9 y 10 de la mañana. Hoy, como decimos, es Martes Santo y en ambas diócesis del archipiélago celebramos la misa crismal, tanto en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, como en la Catedral de San Cristóbal de la Laguna. Esta celebración comenzará a las 11 de la mañana. Esta Eucaristía que celebra el obispo con todos los presbíteros de la diócesis es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo y signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. Se celebra el martes y no en la mañana del Jueves Santo para facilitar la presencia del mayor número posible de clero. En la misa crismal además se recordará a los curas fallecidos desde el último Martes Santo. Se dará gracias por los nuevos ordenados y por aquellos que cumplen sus bodas de oro o de plata en el ministerio presbiteral. Concretamente en la diócesis nibariense están celebrando 25 años de ordenados Isidoro Hernández, Jorge Concepción, Arnovio Alfonso, Francisco Javier López Echeverría y Roberto Darias. Por su parte celebran bodas de oro Florentino Martín del Blanco, Pablo Francisco Álvarez Bravo y en la diócesis canariense están celebrando bodas de plata José Ramón González, Santiago Quintana, Pedro Gil, Miguel Ángel Ruiz y Martín Román. Y celebrando bodas de oro dos sacerdotes, Agustín Sánchez y Manuel Merchán. Pues con algunos de ellos queremos conversar en el programa de hoy. Por eso saludamos a Martín Román Giraldo, vicario parroquial de Nuestra Señora del Buen Suceso en Ingenio, en Las Palmas. Muy buenos días, Martín.
Buenos días, Carlos.
Bueno, Martín, tú concretamente estás celebrando 25 años de tu ordenación. ¿Qué supone para ti llegar a este cuarto de siglo como sacerdote?
Pues, ante todo, es una gracia de Dios para mí. Y porque han sido 25 años que los ha llevado el Señor. Yo fui formado en un seminario en Colombia, en Medellín, con énfasis misionero. Entonces, los 25 años he estado casi siempre fuera de la diócesis, de la arquidiócesis de Medellín. Entonces, es como una historia, una vida que ha llevado Dios conmigo. Me ha llevado por varias ciudades de Colombia. He estado en Perú también, sirviendo, y ahora aquí en Gran Canaria. Entonces, es para mí un don de Dios muy grande.
Llevas muy poquito tiempo por Gran Canaria, Martín, como 6 meses, sí, me comentabas.
Unos 7 meses ya.
¿Qué tal la adaptación por estas tierras?
Aquí, pues, en la misma línea que te digo, he venido enviado por el arzobispo de Medellín a petición de don José Mazuelo, y me he sentido, pues, en primer lugar, la llegada como una gracia del Señor, y ha sido para mí, pues, en primer lugar, pues un cambio, porque estaba en Medellín, en un barrio de párroco, en un barrio con bastantes conflictos sociales. Y muy joven, la parroquia donde estaba tenía como unos 17 años de apenas de haber sido creada. Y he llegado a esta parroquia y a esta diócesis, que tiene una tradición muy larga. Esta parroquia tiene como más de 100 años de haberse empezado y tiene una gran riqueza religiosa de la tradición cristiana, y al mismo tiempo pues tiene los nuevos desafíos del secularismo, como sabemos, de los tiempos modernos, pero ha sido para mí una gran riqueza ver muchas de las tradiciones que aquí hay, que se conservan. Y al mismo tiempo, pues, es un llamado a trabajar frente a lo que está por delante.
¿Cuáles han sido, Martín, los derroteros del Señor para llegar aquí, al archipiélago canario?
Pues, creo que, en primer lugar, pues, la visión de don José Mazuelo de servir y ayudar a las diócesis donde él ha estado. Él estuvo en Jerez antes. Y allí también solicitó presbíteros de Colombia para fortalecer un poco la diócesis en razón de este fenómeno actual, que se ha ido mermando el clero en las diócesis.
Claro.
Entonces, en primer lugar, como aquí ya antes llegó un compañero también de Colombia, y luego don José también solicitó al monseñor Ricardo Tobón, que es el arzobispo de Medellín, otro sacerdote para poder prestar este servicio también ante la escasez del clero aquí en Gran Canaria. Entonces, como yo estaba disponible y por en razón de esto que te digo, que fuimos formados un poco en la línea misionera, dispuestos también a ir donde el obispo nos envíe. Entonces, así es que el Señor fue proyectando la llegada mía aquí.
No sé si te has encontrado, Martín, con otros hermanos sacerdotes en la diócesis de Canarias, provenientes también de Latinoamérica.
Sí, claro. Aquí ya he conocido de Venezuela, de Perú, de Chile.
Muy bien. ¿Y cómo se presenta la Semana Santa ahí en Ingenio, donde estás de vicario parroquial?
Aquí en la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso ha empezado muy bien. Con el Domingo de Ramos hubo una buena asistencia de las personas, de los niños, los que están en la primera comunión. Y ha habido un buen ambiente. Pues hemos intentado durante los 40 días de la cuaresma preparar espiritualmente a los que están llegando, los que están cercanos ahora a la parroquia, prepararnos un poco para este trigo, esperando, de verdad, como dice el Papa Francisco en este año del jubileo, que el Señor devuelva la esperanza a todos nosotros y al mundo entero. Entonces, hemos estado enfocando mucho, se ha trabajado aquí con los grupos que están la esperanza que la Iglesia nos quiere transmitir en esta Pascua.
Pues que así sea. Pues Martín Román, muchas felicidades por tus 25 años como cura y que sean muchos más, ¿sí?
Bueno, Carlos, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Y de un sacerdote que está celebrando sus 25 años como presbítero, pasamos a hablar con otro que está celebrando nada más y nada menos que 50 años de su ordenación. Manuel Merchán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, canónigo y párroco del Santo Cristo de Guanarteme.
De Guanarteme, las dos cosas, sí. Y para no aburrirme.
¿No? Además que son, imagino, muchos los destinos parroquiales y muchas las encomiendas que ha tenido a lo largo de estos 50 años.
Pues sí, pues bastantes. En primer lugar, quisiera decir en que los 50 años los he pasado aquí en Canarias, ¿eh? Porque yo soy de Salamanca, concretamente de la diócesis de Ciudad Rodrigo, no de Ciudad Rodrigo, de un pueblo por allí muy, muy perdido, de la España profunda y vaciada. Uh-huh. Y, y yo me ordené en el mes de julio y en el mes de septiembre ya estaba aquí en Lanzarote. Que quien me trajo fue un sacerdote que está considerado como santo, don Juan Ayala Benítez, que estuvo de párroco en San Agustín, en Arrecife de Lanzarote, y después falleció en Arucas con 50 y algún año. Y él iba todos los años a Salamanca, y allí fue donde yo lo conocí, en una en la residencia de los carmelitas de Salamanca, y allí fue donde se fraguó la posibilidad de venir para acá, y vinimos dos. El otro se marchó para allá y yo he permanecido aquí los 50 años.
¡Qué bueno!
Destinos. Pues he tenido muchísimos, comenzando por Lanzarote, 7 años en Lanzarote, 9 en Fuerteventura y después el resto aquí. He pasado por 14 parroquias, o sea, en algunos sitios he estado muy poco tiempo, solamente 2-3 años. Y donde más ha sido en Lanzarote, 7 años, en la misma parroquia, en Fuerteventura, en 2 parroquias en los 9 años que estuve allí, y después 7 años en Agüimes y 7 años en Valsequillo. En Valsequillo tuve la suerte de tener en mis grupos al que es ahora obispo auxiliar, don Cristóbal Denis. Hizo la confirmación conmigo y estuvo en los grupos de confirmación, en los grupos de jóvenes que yo tenía en aquel momento, cuando era más joven que ahora,
En ese acompañamiento habrá tenido algo que ver también su mano, como así, por así decir,
hombre, por supuesto,
en su vocación.
Por supuesto que sí.
En el acompañamiento.
Él fue al seminario, él fue al seminario estando yo allí en Valsequillo.
Qué bueno.
Estando yo en Valsequillo.
¿Cómo lo recuerda a don Cristóbal?
Pues lo conocí un niño. Pero un niño, un joven ya tenía 16 años, pero no solamente a él, sino a toda la familia, claro. A su madre, a su padre, a sus hermanos, con todos, pues he tenido muchísimo trato, siempre. Y ahora, la última vez que saludé a su madre, pues sería el sábado en la catedral, a su padre y a su madre, y a una de sus hermanas, el sábado en la catedral, que estuvieron ellos allí también y estuve con ellos.
Bueno, don Manuel, y a título personal, estos 50 años, ¿le parece que le han pasado rápido, lento?
Hombre, pues sí, muy rápidos. Y sí puedo decir una cosa, y es que me siento plenamente realizado como persona. Y esto es muy importante, muy importante. A pesar de todos mis pecados y de todos mis defectos, pero me siento plenamente realizado como persona por el hecho de haber sido sacerdote, estar aquí en las islas y el trabajo que he ido realizando a lo largo de estos 50 años.
¿Y qué consejo le daría a esos jóvenes que hoy día sienten la vocación y a la vez encuentran tantos elementos que los alejan de ese camino?
Bueno, pues son las mismas dificultades que puede haber para vivir la vida cristiana. Estamos dentro de una sociedad profundamente materialista, donde lo único que cuenta es lo material, después lo espiritual parece que no cuenta. Claro, no nos damos cuenta de que lo espiritual nos ayuda a realizarnos plenamente como personas, repito otra vez, y eso por un lado, y que nos hace mucho más felices, y que el camino es Jesucristo. Yo me fijo, y así lo dije en la homilía el domingo y el sábado del domingo de Ramos, cuando hablaba yo del buen ladrón. Acuérdate de mí, le dice a Jesucristo, cuando tú entrares en tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese buen ladrón entendió que Jesucristo podía ser la solución para todos sus problemas, para los problemas que tenía, que sabía que iba a morir. Y entonces, allí mismo, en la misma cruz, entendió que Jesucristo podía ser la solución. Y por eso se dirige ahí directamente hacia él y le dice, acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. Y la respuesta de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy vas a ser inmensamente feliz.
Pues con esas palabras nos quedamos, don Manuel Merchán, muchas gracias por atendernos, muchas felicidades y que Dios le regale mucho tiempo más de vida y de sacerdocio.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Adiós.
Pues hacemos un pequeño parón aquí para publicidad y enseguida volvemos con más contenidos. Hasta ahora.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Por engrandecer, preservar y propagar este loco invento llamado rock and roll, en Rock FM tenemos 4 palabras para ti. Gracias por tu servicio. Seguimos reconociendo su labor a esos discos que ayudaron a construir la leyenda. Con el álbum que nos demostró que 180 pistas de voz nunca son demasiadas si sabes qué hacer con ellas. A Night at the Opera, obra maestra de Queen. Gracias por tu servicio. Únete al homenaje desde mañana en Rock FM.
Semana Santa en COPE Canarias.
Pues continuamos en este martes crismal hablando con algunos de los sacerdotes que están cumpliendo aniversarios de ordenación y vamos a hablar ahora con uno que no cumple 25 ni 50, sino 60 años de sacerdote, o sea, está cumpliendo bodas de diamante. Don Julio Sánchez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, don Julio, creo que tiene 85 años de vida y 60 de cura, se dice pronto, ¿no?
Eso es, sí, yo creo que el 11 de julio de 1900.
Es difícil acordarse de la fecha, a lo mejor, don Julio.
No, a ver, de 1900.
No se preocupe por la fecha exacta.
De 1965, en Salamanca.
En Salamanca también. Don Julio, usted sí ha estado en muchas partes del mundo, ¿no? Ha estado en Rusia, ha estado en China, en India. ¿Por qué esa vena, por qué le ha dado esa vena viajera?
Porque la viajera, como deseo de conocer el mundo.
Qué bueno.
Dice que no hay vida como la del viajante. es ver el mundo y saber en qué mundo estamos.
Y además, además don Julio le ha dado tiempo para escribir más de 30 libros. ¿Qué le ha aportado la escritura a su vida?
34 libros. Historia de la Iglesia, sobre todo la historia de la Iglesia, pero también he escrito otro libro sobre Dios y Clavijo, y porque eso me nació casualmente.
Ya.
Yo estaba tranquilamente en Almejanes, ese pueblo de Perón, porque me puse enfermo estando en la gente, y le dije al obispo que quería un pueblo pequeño para descansar. Y estando allí, lo que sí que me interesé por ese pueblo, por Almejanes, y hablé con el cronista de Quedó, don Vicente Hernández Jiménez, que ya murió, y él hablaba mucho de Almejanes. Y un día se presentó él allí en Almejanes y me dijo: don Julio, Almejanes, Almejanes se merece un libro. Y yo le dije: pues vamos a escribir otra vez. Pero luego yo escribí la parte aquella de la construcción del templo del corazón de Jesús, que...
Pues ese legado, don Julio, lo tenemos ahí para el resto de la vida. Muchas felicidades y que Dios le regale mucha salud. Muchas gracias, don Julio. Y de la diócesis de Canarias, damos el salto a la diócesis nibariense para hablar ahora con Jorge Concepción, sacerdote que está cumpliendo 25 años de ordenación. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días a ti, buenos días a todos tus radio oyentes.
Te escuchamos como si estuvieras aquí al lado. ¿No será bueno, porque tuviste también una época radiofónica aquí en esta casa?
Sí. Me tocó un año estando al... cuando estaba en el seminario de formador, estar ahí llevando el programa de la COPE. Sí.
Bueno, ¿y cómo recuerdas aquella época?
Bueno, la recuerdo con alegría, conocí mucha gente y después también de mucho aprendizaje porque tenías que aprender enseguida y eran temas variopintos y también el ritmo de la radio, que es un ritmo rápido. Uh-huh. Decimos la televisión, pero el de la radio. Yo tenía un programa cuando estuve en el MIGUA que, bueno, lo llevaba yo porque el cura anterior lo tenía y, uh-huh, y bueno, íbamos más lentos y dedicábamos más tiempo con más calma, pero ahí era una velocidad que, bueno... Uh-huh.
No sé si te pillamos, Jorge, de camino a la Catedral de la Laguna,
sí,
que hoy tienen esa...
Sí, a punto
esa...
de entrar en el coche, espero a que termine la entrevista para coger el coche, pero sí.
Esa misa crismal, háblanos un poquito lo que se va a vivir hoy en la Catedral de la Laguna.
Bueno, por un lado se consagran los óleos, se bendicen los óleos y se consagra el crisma, con lo cual vamos a conferir los sacramentos de la unción de los enfermos, el de la confirmación también, el del bautismo y el del orden sacerdotal. El crisma también y por otro lado, y la unción de enfermos, que creo que no lo nombré. Y por otro lado también se renuevan las promesas sacerdotales esta mañana todos los sacerdotes. Normalmente esta misa suele ser un Jueves Santo. Pero bueno, nuestra diócesis, por ser tres veces insular, pues ya desde hace bastantes años pues se está haciendo el martes para que los sacerdotes de otras islas puedan desplazarse,
claro,
sin tener problemas, porque claro, un Jueves Santo es un día ya más apurado.
Tú actualmente, Jorge, estás de párroco en Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora del Carmen y San Joaquín y Santa Ana en el Realejo Bajo, pero sí, anteriormente estuviste de párroco en Tazacorte, ¿no? Compaginando responsabilidad de delegado arciprestal de Cáritas en los Llanos de Aridane, de las zonas que fueron de las más afectadas, ¿no?, por el volcán de La Palma. Durante aquellos casi tres meses de erupción, imagino que experimentaste... mucha impotencia, tristeza, pero a la vez también viste muy de cerca ese espíritu luchador, ¿no?, de los palmeros.
Sí, claro, porque nosotros estábamos en Cáritas intentando organizarnos, porque estábamos solos también, o sea, las instituciones no contaban con nosotros al principio, y nosotros intentamos pues, organizarnos de la mejor manera posible, y entonces fue esa impotencia, primero lo del volcán, que también no sabíamos cuánto duraría. Cuando nos decían que podía haber un terremoto de... No descartamos un terremoto de 6 grados Richter, cuando tuvimos uno de 5 y pico, y entonces primero por esa sensación de que no sabíamos nada de nada, ¿no? Y después, por otro lado, también cuando veía en la televisión a todas las personas que se ayudaban unos a otros y después la inmensa solidaridad, que sobre todo lo vivieron los ayuntamientos, el tema de... comidas, ropas, etcétera, y en Caritas pues también la cantidad de dinero que fueron donando a la cuenta. Llegamos a tener casi 7 millones de euros.
Claro, claro. ¿Quién te iba a decir a ti que en estos 25 años de sacerdocio ibas a vivir una cosa así?
Nadie lo esperaba porque, bueno, de entrada, como nos habíamos explicado mal y siempre los volcanes se veían como de algo más romántico por el último que habíamos tenido, que era el volcán de...
Ahora voy a llamarlo.
Que es el volcán de Teneguía. Entonces, bueno, pues uno veía o tenía como la ilusión de ver un volcán, pero claro, a mí nadie me comentó ni nadie nos habló de lo que había hecho el volcán de San Juan, que fue algo parecido a este, pero un poquito menor, ¿no? Y de entrada, pues bueno, con mucha ilusión, pero cuando a los pocos minutos de empezar a ver la tele veías cómo se llevaban las casas, pues ya evidentemente ya todo se tiñó de otro color.
Tremendo. ¿No? Pues Jorge Concesión, muchas felicidades por esos 25 años de sacerdocio y feliz Semana Santa para todas tus comunidades ahí en el relevo.
Muchas gracias. Y feliz Pascua para todos los radioyentes.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Pues hacemos un nuevo parón aquí para publicidad y en unos minutos estamos de nuevo con ustedes.
Semana Santa en COPE Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Semana Santa en La Laguna. Devoción, arte, cultura y tradición se dan cita en la única ciudad patrimonio de la humanidad de Canarias. Ven a vivir unas jornadas llenas de emoción y fervor popular en un entorno excepcional. Vive la Semana Santa en La Laguna. Tradiciones que nos unen.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio. Una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Semana Santa en COPE Canarias.
Pues seguimos en la diócesis nibariense para hablar ahora con un sacerdote que cumple 50 años desde que se ordenara presbítero, don Pablo Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días.
Don Pablo, natural de Santa Cruz de La Palma, no voy a hacer nada original con esta primera pregunta. ¿Qué tiene la isla de La Palma que ha dado tantas vocaciones sacerdotales?
Bueno, tú lo dices, ha dado, pero no está dando, ya no está dando tanto, desgraciadamente, pero sí ha dado. Sí ha dado. Bueno, se debe a, yo creo que a sacerdotes que tuvieron gancho y que, como en el caso mío, ¿no? Uh-huh. y hay una persona que, un sacerdote que sobresalió sobre otros en este campo. No es que los demás no se preocuparan, pero don Juan, pues, que fue don Juan Pérez Álvarez, el párroco de San Francisco, promovió mucho, ¿no? No se debe solamente a él, porque hay sacerdotes anteriores a él, pero de mi época era raro el joven que no pasara por sus manos allí, por lo menos en Santa Cruz de la Paloma. Y eso, pues, promovió muchas vocaciones.
Sí, yo siempre he escuchado mucho de eso que estás hablando, ¿no? De todas esas vocaciones, de todo ese acompañamiento que hizo don Juan Pérez Álvarez.
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Pablo, don Pablo, tú estuviste en más de una década de servicio en la iglesia en Cuba. ¿Cómo fueron los derroteros para ir allá y qué, con qué te quedas de aquel tiempo?
Bueno, el motivo fue porque yo estoy en lo que se llama la Asociación de Sacerdotes del Prado. Uh-huh. Y entonces el encargado de los sacerdotes en España, bueno, en España no, fue a nivel internacional, que era Antonio Bravo, y es porque todavía vive, pues fue a dar un retiro a los obispos de Cuba, y entonces allá le dijeron, oye, pues mira a ver si consigues alguno y tal. Y él lo que hizo fue mandar una carta a todos los, cuando llegó a España, mandó una carta a todos los obispos españoles y le contestaron unos cuantos. De esos cuantos solamente, pues yo creo que fue don Felipe el que contestó y le dijo, bueno, pues de camino a mí me lo habían dicho. Y dice, mira, yo mando esta carta, si te dicen algo y tú quieres ir, don Felipe ya me había propuesto terminar el seminario. Y entonces yo le dije, bueno, pues mira, me llegó esta invitación, si a usted le parece, pues allá fui, ¿no? Y este fue el origen de mi ida, que fui por un par de años.
¿Y cuántos años fueron al final?
12.
12 años. ¿Y cómo recuerdas?
Bueno, la experiencia, pues eso. Mira, la experiencia es rica. Siempre que se sale del entorno de uno y uno ve nuevas formas de pensar y nuevas formas de evangelizar, se da uno cuenta, por un lado, que merece la pena evangelizar, porque Jesús se lo merece, y por otro lado, es que te abres a nuevas perspectivas y a nuevas formas de entender la misión, y vas cumpliendo lo que te pide la Iglesia, y no solamente en la rutina de los años en una diócesis, sino que también te puedes abrir a otras posibilidades. Máxime que, estando en Cuba, pues Cuba también tenía una forma de ser y una forma de estar y una cultura pues muy parecida a la nuestra.
Claro.
Los isleños y los cubanos todos muy unidos, muy unidos. Y yo me encontraba ya como, vamos, como en casa, ¿no? Pero es una forma, y ahí había un grupo muy fuerte de chinos, por ejemplo, ¿no? Una comunidad china muy importante, y por supuesto una comunidad africana también, o sea, herederos de los africanos que emigraron a Cuba. Uh-huh. Y después también la raza blanca, que también es dominante, ¿no? Entonces son muchas culturas juntas, y tú ayudando a todo lo que se pueda y como puedas, y yo lo pasé muy muy bien. Uh-huh. Me enseñó que, entre otras cosas, yo creía cuando estaba en Cuba, cuando estaba aquí en Canarias, que, por poner un ejemplo muy plástico, que sin coche, sin luz y sin agua no se puede vivir, ¿no? Pues yo pasé muchos días sin coche, sin luz y sin agua, y se puede vivir,
y
se puede evangelizar.
Hoy diríamos,
y además con un régimen en contra de la Iglesia, que muchas, claro, veces decimos, no, mientras no se puede, no, se puede evangelizar. Y se debe evangelizar a pesar de que haya gente que no lo entienda o gente que te vaya en contra.
Claro, claro. Bueno,
ahora no por eso me siento un mártir, que yo lo pasé muy bien allá y bueno, lo disfruté y lo gocé.
Pues don Pablo, por último, un consejo breve para los jóvenes que se están planteando la vocación.
Un consejo, bueno, que profundicen en el conocimiento de Jesucristo, y Jesucristo lo irá llevando por las tareas que Él va pidiendo. Para conocer a Jesucristo hay que profundizar en la palabra de Dios, y hay que profundizar en la Eucaristía, y hay que profundizar en el hermano que tenemos al lado, como diría el Papa Francisco, de la puerta del vecino de al lado, ¿no? Entonces, esas claves, palabra, Eucaristía y entrega a los demás, yo creo que es lo que... Lo demás vendrá por añadidura, vendrá por añadidura. Una Semana Santa, pues muy bien, estupendo, y si nos ayuda a vivir esa realidad, bien. Lo malo es que pudiera ser que vivamos una Semana Santa y no hayamos profundizado ni en Jesús, ni en su palabra, ni en su seguimiento, ni en el amor a los demás.
Así es.
Así que yo le doy gracias al Señor por estos 50 años, y son tantas las personas que tengo que agradecer, y como le suelo decir también, no acabaría uno dando gracias. Así que gracias a todos, empezando por los sacerdotes, el obispo que me ordenó, los párrocos que me bautizaron y me dieron catequesis, los que me han confesado, los que me han dado ejercicio, los profesores, compañeros de curso, algunos ya están muertos.
Y un largo etcétera, porque si no, que va, llegamos al final.
Exactamente.
Gracias, don Pablo. Bueno, muchas felicidades, mucha fe,
nada,
mucha salud también. Un abrazo. Bueno. Pues como decíamos al principio, en este martes crismal se consagra el Santo Crisma, la materia sacramental con la que son signados las personas que reciben la confirmación, como va a ser el caso de Lucía Santacreu. Muy buenos días, Lucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Lucía, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge ese deseo de recibir la confirmación? ¿Cómo es tu caso personal?
Sí, bueno, pues yo realmente el que me impulsó pues fue Dios, a través de distintas personas a lo largo de mi vida. Sí que es verdad que cuando realmente noté, ¿no?, como esa llamada, por así decirlo, a confirmarme, fue cuando tenía 16 años, que tuve como un primer encuentro así con Dios en un grupo de jóvenes de mi colegio. Pero sí que es verdad que, bueno, por ciertas circunstancias, pues al final no se pudo dar este año. Y no fue hasta luego ya 2022 que conocí el grupo de
Lucía,
Hakuna.
Disculpa que te interrumpa. No sé si puedes buscar un sitio de mejor cobertura o si tienes el manos libre, porque parece que tenemos alguna interferencia.
¿Me escuchan mejor?
Ahora parece que mejor, sí. Perdona.
¿Sí? Bueno, nada. Pues eso, no fue hasta el 2022 que ya conocí el grupo de Hakuna y sus canciones. Y bueno, pues descubrí luego también que había un grupo de Hakuna, ¿no?, en La Laguna, y empecé pues a ir a las Horas Santas, ¿no?, a acercarme un poquito más a Dios, y también después de vivir un retiro de jóvenes que se llama Efeta, que justo llegó también ese mismo año a Tenerife. Entonces pues ahí, ¿no?, empecé a vivir mi fe de otra manera y acercarme mucho más al Señor, y comencé, ¿no?, pues un camino de fe más cercano a Él. Y bueno, pues casualidad es que en septiembre del año pasado, después de una hora santa, el padre Antonio ahí en Hakuna nos dijo a algunos que iba a abrir un grupo de confirmación. Nos miramos a algunos de mis amigos y yo y dijimos, venga, pues es el momento, y le dijimos que sí, adiós. Así que aquí estamos preparándonos para ello.
O sea que recibirás la confirmación durante la Pascua, no sé si ya tiene fecha.
Sí, pues en principio creemos que va a ser el 8 de junio, en principio, o sea que el día además de Pentecostés. Así que, vamos, súper buena fecha.
Qué bueno.
La verdad, una fecha muy especial.
Es un paso, Lucía, que surge de un deseo verdadero, ¿no? Hablando rápido,
sí.
Porque no porque toca, sino porque verdaderamente lo deseas, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, la verdad que, y ahora he hecho la vista atrás, ¿no? Y sí que he tenido como ciertos momentos de mi vida en los que he querido confirmarme, pero no ha sido hasta ahora, ¿no?, que ha sido así. Entonces, al final, echas la vista atrás y dices, pues entiendes que los tiempos de Dios son a su manera, pero son perfectos, y ahora es cuando entiendo que ha tenido que ser este año, ¿no? Y no en otro momento de mi vida, sino ahora, que es cuando, pues no sé, me siento más cerca de Él. Y además, que qué año tan importante, además, que tenemos el año de jubileo, o sea que una fecha muy especial, la verdad.
Oye, Lucía, que tiene Hakuna, que tiene entusiasmado a tantos jóvenes y pues, llenando recintos como el Wishing Center con esos conciertos que están dando. ¿Qué misterio hay ahí detrás de Hakuna?
Pues yo creo que al final el misterio, bueno, es que es Dios al final el que lo hace todo, y no sé, es una manera de acercarnos muchísimo más a Él. Y la verdad que bueno, no sé, es buscar el vivir la fe, ¿no?, con alegría, también en comunidad, ¿no? Al final en apoyarnos los unos a los otros también, y pues a través de sus horas santas, los grupos de reflexión, ¿no?, que son los revolcaderos, misiones, encuentros, los conciertos. Es la verdad que una manera muy 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 bonita, no sé, de acercarnos a él y sobre todo no sentirse solo, ¿no?, el vivirla con, pues, en comunidad, con otras personas, que
qué bueno,
que al final es lo que hace crecer también mucho más la fe.
Pues Lucía, muchas gracias por atendernos, buena Semana Santa y que tengas
un
feliz día de confirmación.
Igualmente, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Adiós. Un abrazo fuerte.
Buen día.
Pues hasta aquí el programa especial de Semana Santa en este martes crismal. Recuerden que mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 9:10, en el que será el último de estos programas especiales en COPE Canarias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Te recuerda el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio, volando en modo canario. Esto es disfrutando de nuestro aperitivo gourmet, relajándose en filas de solo 2 asientos, con más espacio para el confort. Mientras ya, pues, a gustito, tranquilo en tu asiento, espacioso, pues ves tu película, tu serie favorita. Y a volar, activando el modo canario, sintiéndose en las islas desde que subes al avión y dejándote llevar. El tema del día nos lleva a las negociaciones que todavía se mantienen en el sector turístico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde hasta el momento se mantiene la huelga para jueves y viernes santo en el sector, a la espera de que las negociaciones avancen. Donde sí han tenido ya éxito ha sido en la provincia de Las Palmas. Hoy hablábamos con el representante de la patronal allí, que nos explicaba las razones del acuerdo, y nos manifestaba que estaba seguro de que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife va a llegarse a la misma meta.
Estoy seguro que llegará a un acuerdo, como siempre han hecho. Cada negociación lleva unos tiempos. Se habla mucho. Lo mejor para poder llegar a un acuerdo es no estar sacando fuera de la mesa información. Nosotros en todo este periodo, a pesar de las cosas que se decían, estábamos callados, no decíamos nada. Y entendemos que la mejor manera de llegar para poder llegar a un acuerdo es la lealtad a la mesa.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Un momento antes de nuestra ronda, un momento que tenemos que recordar nuestro producto más fresco, el producto recién hecho, el producto recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es menor. Y este es el producto de Montesano, el que tenemos cerca, el que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y ahora sí, vamos ya con nuestra ronda, porque en cuanto nos vayamos nosotros llega toda la actualidad de Herrera en COPE en cada isla. Hoy vamos a empezar por Tenerife. Guillermo García, ¿qué tenemos por allí?
Pues vamos a hablar de la huelga con López Afonso, con el consejero de turismo del Cabildo Insular de Tenerife. Bueno, huelga que a partir de las 11 estaremos muy pendientes, reunión de esa asamblea de delegados de la Federación Sindical Canarias, a ver si hay huelga finalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como te decía, esta mañana vamos a hablar con el responsable del sector aéreo también de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Antonio Sánchez, para que nos explique por qué tres aeropuertos canarios que son, según este estudio, y si tenemos que darle credibilidad a este estudio que te comentaba esta mañana a primera hora, Roberto, los tres más impuntuales de toda España. Conoceremos alguna denuncia también con respecto a la sanidad en Canarias y, bueno, pues también hablaremos de los, ojo a esto, de los pseudo-influencers nutricionales en TikTok y en Instagram. Cada vez más hay algunos de esos que te dicen los cinco productos que no debes consumir nunca en un supermercado y tal. Claro. Bueno, pues vamos a hablar con nutricionistas que están bastante cabreados, los que de verdad saben de este asunto.
Hay mucho nutricionista de posting que no lo es, igual que también mucho psicólogo que no lo es, que lo hablamos el otro día con ellos, claro, que surgen como setas gente que es experta en todo. Pues no teníamos un entrenador prácticamente en cada casa, pues mira, ahora pues tenemos ya un especialista en cada casa. Miguel Ángel San Blas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos a estar hablando de emprendimiento y sobre todo vamos a estar presentando una nueva asociación de emprendedores en la isla de La Palma, de autónomos y de empresarios, Breña Baja Emprende, que van a estar hoy con nosotros por aquí en Herrera, en Cope La Palma. Y luego vamos a hablar también un poquito de la página política, todavía con la resaca del último pleno del Cabildo de La Palma. Ayer lo hacíamos con la portavoz del Partido Popular, hoy lo vamos a hacer con el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma. Fue un pleno que se extendió por algo más de 6 horas y en el que la tensión se cortó con un cuchillo por momentos.
En Gran Canaria, Javier Benítez, una historia delicada en la que tratas hoy.
Vamos a hablar con Geray, criticó su situación en las redes, lleva más de 6 meses esperando por la llamada del psicólogo. El caso es que intentó suicidarse y en un momento de lucidez, creo yo, lo frustró, ¿no? Fue a Salud Mental del Hospital de Gran Canaria, lo tuvieron esperando horas, le dieron una pastilla, dice, que lo dejó totalmente dormido y al final lo atendió un médico de familia. Le dijo que pronto lo llamaría un psicólogo, pues medio año lleva esperando por esa llamada de psicólogo. Fue incluso a su médico de cabecera y le dijo, el psicólogo no te va a llamar y no ha llamado todavía. Ha tenido que recurrir a la sanidad privada.
Hombre, pero por lo menos para estas personas, si no llega la ayuda, pues por lo menos echarle una mano de otra manera, ¿no? A lo mejor financiando parte de esa consulta privada, se me ocurre.
Hombre, ¿eh? Yo creo que debe haber unos protocolos ya establecidos en este tipo de situación.
Ya que no llegamos.
Porque el máximo extremo es cuando no solamente tienes una idea suicida, sino cuando además la representas, ¿no? Y claro, a partir de ahí me parece que es un tema, como dices tú, extremadamente sensible como para que esté esperando 6 meses por un psicólogo.
Sobre todo cuando se pide ayuda, ¿no? Que muchas personas no les da tiempo a hacerlo. Pero bueno.
Y fíjate que tuvo la lucidez de pedir ayuda, de irse incluso al hospital diciendo, oiga, que estoy mal, que me siento mal, ayúdenme. Pues no,
espera 6 meses y ya si eso, ya te llamaremos.
Ya veremos.
No va, así no funcionan las cosas. No. Jaime Puig, en Lanzarote, pues seguimos dándole vueltas al tema del temporal del fin de semana, ¿no?
Así es, efectivamente, pero ya desde otra vertiente. Cayó agua, corrieron los barrancos, anegaron arrecife, llenaron las calles de agua y de lodo, y aprovechando que no se ha terminado de limpiar todo el barro, pues ha comenzado ya la lucha política en el barro. Que si la culpa es tuya, que no, que es tuya, que de verdad, que te lo juro que es tuya, no, pues está la del otro. En eso estamos ahora, en ese capítulo tan, entrañable de la lucha política, pero en este caso, Roberto, en el barro literal.
Oye, y neurolimpiadas para personas de cierta edad. Cuéntanos esto rápido porque a lo mejor nos interesa a algunos de aquí.
Cuidado con eso, ¿eh? Hay 4 categorías para participar en las neurolimpiadas para personas mayores. Los relevos, coordinación, velocidad y función ejecutiva, cifras, cálculo mental, categorías, prueba lingüística y aro canario, consistente en la bola pero con aritos, como cuando te ganan los patitos en la feria. Pues igual, tiras un aro y a ver si la metes en el palitroque.
Bueno, está muy bien esta actividad. Menos mal que está Marta Patallo, un soplo de frescura, un aire de juventud, una forma insultante de afrontar la vida. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Yo he tirado
insultante
por un
juventud,
poquito,
quería decir, ¿eh? No insultante en general.
Juventud. No, yo he optado por un tema un poquito más distendido, y es que hoy es el Día Mundial del Arte, así que aquí en Fuerteventura lo vamos a enfocar desde distintos ángulos. Primero, a nivel psicológico, los beneficios que tiene el desarrollo de la creatividad, y luego vamos a hablar con distintos artistas de distintas disciplinas, pues literatura, música, cine, y también una artista interdisciplinar que nos tiene muchas cosas que contar. Así que yo, mi tema de hoy es más, la verdad que es un poquito más agradable, sí que sí.
Bueno, está muy bien, pues que lo disfrute y que lo disfruten todos ustedes también. Gracias, compañeros, a todos ustedes que nos escuchan. Volvemos mañana a partir de las 7. Que no nos falle nadie, déjense acompañar. Adiós.